desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Por respeto a la Palabra de Dios, en ponernos sobre nuestros pies, y vamos a buscar en el Salmo 119, versículo 41 al 48. El libro de los Salmos está aproximadamente en la mitad de la Biblia. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Esta es la tercera noche, este es el tercer estudio. Dijimos que los 176 versículos los íbamos a dividir en las estrofas del Salmo hasta que terminemos, o lo que se llama el alfabeto hebreo, desde el Alfa y la Omega. Casi en la mitad de la Biblia van a encontrar el libro de los Salmos, Salmo 119, 41 al 48. Voy a pedirle, por favor, que para que podamos familiarizarnos, podamos dar lectura de una forma antifonal. Yo voy a leer el versículo 41, vosotros o ustedes leerán el los versículos pares. Dice así el Señor: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Todos en el 42. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Oiga, oiga este 43, está lindísimo esto. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. 44. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. 46. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Cerramos en el 48 todos. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Padre, yo tengo tu palabra en mi mano, alzo mi brazo. Es el primer día del mes de mayo, un mes importante para nuestra iglesia, un mes crucial para la vida de muchos de nuestros hermanos en la iglesia, un mes en el cual Aarón, este niñito de apenas un año y medio, será atendido después de haberle diagnosticado cáncer en su ojo. Oramos por él, oramos por Angie, pido por Antonio que les abras puertas. Y por estos 10 amigos, compañeros, extranjeros, migrantes, gente que vienen buscando a este país lo mismo que vine buscando yo hace 42 años, te pido que los lleves con tu paz, con tu bendición y su cuidado hasta el destino final. Por cada hermano de nuestra iglesia, ruego por sus vidas y la petición de su corazón. Pido también por la salud de nuestra hermana Natalia Soto. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Esta porción de la Biblia que nosotros acabamos de leer nos da a nosotros la idea, como muchas otras porciones que encontramos en la Biblia, que la Biblia no debería de ser un libro en el cual nosotros solamente buscáramos los versículos más bonitos, los versículos más que se identifican con nosotros, los versículos que más nos convienen a nosotros, sino que la Biblia es un libro al cual se le llama imparcial, en donde así como también te descubre, también te protege, así como también te alienta y te exhorta y te bendice, también te reprende y también te advierte. Entonces la Biblia no es un libro como para andar diciendo, este libro sí me gusta, este versículo me lo voy a aprender de memoria, porque claro, cuando nosotros escuchamos ese versículo, ¿verdad? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y que dice la Biblia, y todo te saldrá bien. Qué chulo, ¿no? Pero hay versículos fuertes, donde el mismo Jesucristo le dijo a una iglesia ciega, desnuda, miserable, desventurado. ¿Quién quiere leer esos versículos? O sea, la Biblia no es para escoger y para ver qué es lo que más me gusta y qué es lo que más me conviene a mí. Pero en estas tres noches que hemos juntado nosotros el esfuerzo de hacer este estudio, nos hemos dado cuenta que la Biblia nos ha dicho que feliz el hombre, o bienaventurado, la palabra bienaventurado es doblemente bendecido, doblemente afortunado, doblemente dichoso, la persona que guarda la palabra de Dios. La Biblia también nos dice que la persona que guarda la palabra de Dios y que también practica lo que dice la palabra de Dios, dice que no seremos avergonzados. Que cuando nosotros llegáramos a aprender los estatutos del Señor, vamos a entender que queremos pedir al Señor, por favor, no me dejes desviarme. Compartíamos un poquito de comida, unos snacks con los jóvenes que nos visitan, y me acerqué a un sector donde nosotros siempre los atendemos, y había uno de ellos, con sus ojitos cerrados, dando gracias a Dios por los alimentos. Nos hemos recordado nosotros de que no es una obligación hacerlo, es una forma de gratitud para con Dios, en saber que, Señor, gracias por lo que tengo. Cuando yo viví en este país, y ustedes todavía no han vivido lo que yo viví acá, yo sabía proteger una botellita de agua. Y ustedes saben esto en la frontera. Cuidar esa botellita de agua. Porque no sabes cuándo vas a volver a tomar agua. Ese pedazo de pan, ese pedazo de taco, de burrito, de enchilada que te dieron, esa arepa, esa humita, como dicen en el Perú, o esas hallacas, no sabes. No sabe uno cuándo. Entonces siempre uno debe de gracias, Señor, por el día. Gracias, Señor, por los alimentos. Gracias, Señor, por haberme traído acá. Gracias, Señor, por haberme puesto a tal persona en mi camino. Entonces, esto lo aprendemos en la Biblia. Esto no es fanatismo religioso. Esto es solamente de ser una persona que llegas a condescender y decirte, Señor, no cabe la menor duda que esta persona tú me la enviaste a mí. También le pedía el salmista, haz bien a tu siervo. Señor, bendíceme. Pero no quiero que me des, no quiero, Señor, que me des cosas materiales que después me van a apartar de ti. No quiero que me des abundancia para que después yo me olvide de ti. Sino que quiero recordarme que hay muchas cosas en la Biblia que no solamente me están advirtiendo, sino que también me están a mí preparando el camino para llegar a la felicidad. Pero también hay algo que nosotros no debemos de olvidar. Que tenemos todo eso que nos han dicho, todo eso, los versículos que yo me he aprendido de memoria, los versículos que aprendí, los versículos que me enseñaron mis maestros en el seminario, en la escuela dominical, no son para que yo tenga esto, acumular en mi cerebro todo lo que yo he escuchado, lo que he aprendido, sino que ahora tengo que hablar de tus testimonios. En el Salmo 119, versículo 46, dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes. Si usted se avergüenza en el mundo en que vive, en el entorno que lo rodea, si usted se avergüenza con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, de Dios, Dios dice, yo también me avergüenzo decir que tú eres mi hijo. Nosotros hemos aprendido muchas veces, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo puedo hablar yo con Dios? Hay personas que le decimos, hermano, ¿llevaría usted la oración inicial? Dice, es que me da vergüenza. No es que no sé. ¿Cómo que no sabe? ¿Cómo es que se avergüenza de hablar con Dios? Cuando Dios no se avergüenza de nosotros de decir que somos su familia. Vamos a talleres, vamos nosotros probablemente a algún seminario para poder orar en público, para poder manejar las masas, para que el pánico escénico no nos confunda o nos avergüence. Pero muchas veces no hemos hablado de Dios. Hablamos de muchas cosas. Las damitas hablan de dietas. Las damitas hablan de perfumes. Las damitas hablan de vanidades. Nosotros hablamos del deporte. ¿Quién ganó? ¿El Real Madrid o el Barcelona? ¿Cuánto quedó el América con el Pachuca? Hablamos del trabajo. Hablamos de cuánto me pagan. Hablamos de que cuánto me... O sea, hablamos de muchas cosas. ¿Y sabe usted qué dice la Biblia al respecto? Dame la siguiente figura. Que cuando nosotros hablamos de un montón de leguleyadas, fíjese lo que dice la cita. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Oiga lo que dijo Jesús. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. A mí me corrigieron, me siguen corrigiendo y la vida me sigue enseñando. Esa cuestión de decir, ay, discúlpeme, se me salió. Ay, discúlpeme, es que no quería decirlo. No, 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 no. Usted no puede engañar a Dios. todo lo que usted dice ya estaba en su corazón. Entonces, quiere decir que si nosotros no hablamos de Dios, quiere decir que si nosotros no comunicamos la cosa de Dios, Dios no abunda en nuestro corazón. Dios no extrae nuestros pensamientos. Son otras cosas las que a nosotros nos dominan. Son otras cosas las que a nosotros nos controlan. Son otras cosas las que a nosotros nos absorbe. Por eso dice la Biblia, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, hablaré de tus testimonios. Y la Biblia no se puede equivocar cuando dice esto. Así que nuestras conversaciones necesitan ser y deben de ser cristocéntricas para poder demostrar que en nuestro corazón abunda mucho la palabra del Señor. Hablamos de política, hablamos de que si se va a acabar el mundo, que el eclipse, que el terremoto, que el fenómeno de la niña, que si el problema que está pasando en Ecuador, que el problema que está pasando en Venezuela. Conocemos más de política, conocemos más de música, conocemos más de teatro, de literatura, que de las propias palabras de Dios. Yo admiro mucho, yo siempre, no los he leído todos, pero sí la mayoría, me volví adicto a leer los libros de Mario Vargas Llosa, de Gabriel García Márquez, y muchos con tinte político, con tinte de situaciones latinoamericanas. Pero cuando ya me convierto al Evangelio, cuando ya llego a conocer al Señor, después de leer la Biblia, uno de los libros que más me cautivaron fueron los libros de Ogbandino. Hay un libro que se llama Operación Jesucristo, El Vendedor Más Grande del Mundo, El Milagro Más Grande del Mundo. ¡Tremendo! Y de ahí, después apareció John Maxwell, y después apareció Rick Warren, y digo, el libro que me llegaba a la mano lo trituraba, el libro, pero era una piraña para leer. Me encanta leer. Yo hoy ya no tengo los periódicos de papel, pero yo me meto, por ejemplo, en ABC de España, El País de España, El Clarín de Argentina, El Globo de Brasil, me pongo, por ejemplo, en la Prensa Libre de Guatemala, Milenio en México, y bueno, y ahí viendo qué pasó, qué es lo que dice este periódico, si tinte izquierdista, tinte derechista. Entonces, esta gente habla mucho, conocen de todo, pero no de Dios. ¿Se recuerda usted, y lo hemos dicho bastante aquí en la iglesia, yo admiro, por ejemplo, los cantautores, los escritores, no solamente los intérpretes no tanto, por ejemplo, en España había uno llamado Manuel Alejandro, que es el que le escribía la mayor de las canciones a José José. ¿Se imagina usted Armando Manzanero? ¿Se imagina usted Álvaro Carrillo? ¿Se imagina usted los grandes, Juan Gabriel, Antonio Aguilar? Gente que le cantaban a las mujeres, gente que le cantaban a las yeguas, le cantaban a los burros, le cantaban a los caballos, le cantan a los gallos, le cantan a un montón de cosas. Bueno, Antonio Aguilar hasta la cruda le canta, pero nunca le han cantado a Dios. Entonces, en su corazón no está Dios. En su corazón no hay vestigio, no hay presencia. Y esto es lo que la Biblia nos enseña a nosotros, que nosotros no debemos de ser oidores solamente de la palabra, sino que también hacedores. Pero va a llegar un momento en su vida donde usted va a necesitar que la Biblia le consuele, que la Biblia le hable. En el Salmo 119, versículos 50 al 52, estamos entrando en una etapa de la electrónica. Yo no tengo ningún problema, no voy a hacer el ridículo, no quiero que nadie me falte respeto, no voy a ser yo el hazme reír del grupo. Pero estamos llegando ya a la era electrónica, y a muchos lugares donde he ido últimamente, es impresionante la cantidad de personas que ya no llevan Biblia a la iglesia. Lo que llevan es tableta, y lo que llevan es el teléfono. Lo primero que hicimos, después de darle de cenar o de comer algún tentempié ahí a los jóvenes que nos visitan, antes de que entraron ellos al templo, le dimos una Biblia. Yo tengo tres Biblias. Bueno, esta es la Biblia, la he leído más o menos unos 18, 19 veces, esta Biblia. He leído la Biblia 35 veces. La primera Biblia que era de mi abuelo, la Biblia que fue de mi mamá, la Biblia que yo me traje para acá a los Estados Unidos, esa Biblia se la regalé a mi hijo en el día de su boda. Pero han habido momentos donde a mí se me ha movido la alfombra, donde se ha movido el tapete. Han habido momentos donde yo me he encontrado entre la espada y la pared. Han habido momentos donde verdaderamente no he podido, es más, ni levantar mi rostro al cielo porque no sé qué hacer. No sé si quedarme estancado, moverme a los lados, regresarme, no lo sé. Y encuentro en la palabra del Señor que dice, camina, ve de frente, marcha, no te quedes estancado. Y me he consolado con aquellos malos momentos que he tenido en mi vida y empiezo a ver las cosas que vivieron los apóstoles, que vivió Pedro, que vivió Pablo, que vivió Timoteo, que vivió Abraham, que vivió Isaías, que vivió Jeremías, que vivió Josué, que vivió Moisés. Digo, no hombre, si les pasó esto a ellos, ¿cómo no me va a pasar a mí? Entonces la Biblia, hay muchas porciones de la Escritura donde encontramos palabras de consuelo y palabras de consuelo. Vea lo que dice acá. Ella, la palabra, es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Cuando usted se sienta en el callejón de la amargura, cuando usted sienta que ya no puede más, cuando usted sienta que ya cree que mejor es tirar la toalla, tirar los guantes, lea la palabra de Dios. Va a encontrar un pasaje, va a encontrar una palabra fresca de Dios que le dice, he aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aunque ahora estés solo, aunque ahora te sientas solo, aunque ahora estés o te sientas desamparado, no te preocupes, aquí estoy yo a tu mano derecha. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Una buena terapia, si así se le puede llamar, si quisiera, es leer la Biblia. Y no buscar, como decía al principio, no seleccionar o no escoger los versículos que más me gusten, los versículos que más se asocian o los versículos que más se identifican conmigo. Por eso nosotros recomendamos que la lectura de la Biblia sea de una forma sistemática. Comience leyendo desde el libro de Génesis, y luego Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, y luego el libro de Josué, y Josué, los jueces y Ruth, y todos, hasta terminar Apocalipsis. En más de alguna parte de la Biblia, en más de alguna parte de la Biblia, Dios le va a hablar. Le quiero contar esto, es algo personal, familiar, y venía molesto, venía molesto. Salía de mi país hace unos 7, 8 años, y me encontré que algo que nos había costado a mi esposa y a mí, de poder construirle nosotros, a mi madre, un lugar donde ella muriera. Un lugar digno, un lugar bonito, un lugar decente. Y pasaron los años, pasó el tiempo y me encontré que ya no está a mi nombre. No quiero entrar en detalles, pero los que saben leer entre líneas podrán entender qué pudo haber pasado. No me lo va a creer. Me monto en el avión, me subo o me encaramo en el avión y agarro la porción de la Biblia. Y me tocaba ir una escala que nunca hago, que es toda la vida de Guatemala, Houston, Houston, Broadway. Por alguna razón era Houston, San José de Costa Rica, San José, Houston, Guatemala, San José, Houston, Houston, Brownsville. Y me tocó leer el capítulo, oiga esto, ingeniero, y me tocó leer el capítulo 1 de Job. Y se me vino a la mente que mi mamá me puso una porción de la Biblia, en la Biblia, una notica, me puso acá. Que cuando yo llegué a los Estados Unidos, me dijo, cuando llegues a tu destino, abre la Biblia, hay una nota mía. Y estaba exactamente en el libro de Job, capítulo 1. Yo no sé si fue casualidad o ella a propósito lo puso y lo leí. Y ahí descubrí algo. No había ni despegado todavía el avión cuando empecé a leer donde Job lo perdió todo. Y Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová qué. Ok, pero esto no es todavía el final. Llego yo a San José, vuelo, sigo leyendo mi Biblia donde me correspondía. Y me manda una nota cuando llego a Houston, mi esposa, y me dice, nos acaban de mandar una nota del banco Wells Fargo, que hoy fue el último pago que hicimos nosotros de la casa. No me pregunte cómo, ingeniero. Pero ese día que yo descubrí que lo había perdido, ese mismo día encontré la Biblia que decía, Jehová dio y Jehová quitó. Y ese mismo día una nota de mi esposa donde me dice, hoy fue el último pago de nuestra casa al banco. La casa es nuestra. Por eso le digo, no sé por dónde, no sé por dónde, enamórese de la Biblia, haga de la Biblia el libro de cabecera, haga de la Biblia el libro más consultado por usted, enamórese de la Escritura, haga la suya, no se aparte de ella, lea su Biblia todos los días, pero todos los días. Dios, usted quiere hablar con Dios todos los días, Dios también quiere hablar con usted todos los días. Pero voy con la tercera y con esto me pone mucha atención. Vea lo que está diciendo el salmista. Va a mencionar todas las bendiciones que tuvo por haber leído la Biblia, por haber guardado la palabra de Dios, por haber seguido sus mandamientos, por no haberse apartado de sus estatutos. En el 119:56, con la música de fondo, vea lo que dice. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. En pocas palabras, leer la Biblia, usted no paga por leer la Biblia. La Biblia no te cobra para leerla. Hablábamos de una cosa curiosa en la clase del seminario, que les decía, ¿cómo es eso que hasta en el mundo secular, sabía usted que hable con cualquier persona que es bibliógrafo o una persona que esté al frente de una biblioteca, y por orden el primer libro que debe de estar en una biblioteca, ¿sabe usted cuál es? La Biblia. ¿Sabe usted que la Biblia es el libro más vendido en todo el mundo? ¿Sabe usted que la Biblia es el libro más leído en todo el mundo? ¿Sabe usted que la Biblia es traducida a la mayor cantidad de idiomas en el mundo? Por cierto, en Guatemala, que tenemos 17, corrígeme si tenemos más, yo sabía que eran 17 dialectos: Quechí, Quiché, Mam, Sutuil, Pocomán, y no sé qué otros que se me escapa a mí. Gracias a las inversiones de misioneros, gracias a las inversiones de la Sociedad América Bíblica de los Estados Unidos, han mandado a traductores para que pueda llegar la Biblia en el dialecto, en el idioma, en la lengua de los nativos. La Biblia te trae muchas bendiciones. Por eso lo que decía, dame el versículo 1:8 que teníamos por ahí. El anterior, que es el que mencionamos de memoria en el punto número 2. Por eso, vea lo que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Necesitas permiso de trabajo, que te den la visa, reunirte con tu familia, necesitas buscar un trabajo, necesitas un buen médico, necesitas un buen abogado, necesitas una buena escuela, un buen colegio para tus hijos. Lee la Biblia y Dios te va a ir poniendo personas y Dios te va a ir abriendo puertas. Voy a empezar a terminar con esto. Nosotros no creemos en la suerte. Nosotros creemos en las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios no son un toque mágico de la vida. Las bendiciones de Dios no son el producto o el resultado de algunas cosas que hiciste bien. Yo quiero decir una cosa: enumere usted todas las cosas que Dios ha hecho con usted, especialmente los que vienen de la parte abajo de Panamá, el sur de América, ustedes que pasaron el Darién. Muchachos, ustedes no son estadísticas, ustedes no son los pedazos de osamenta que ustedes vieron, ustedes no son de los que se ahogaron, ustedes no son de los que secuestraron y mataron, ustedes no son de los que extorsionaron y violaron, ustedes no son de los que quedaron presos en un país que no es el suyo. Ustedes no son parte de la estadística. Y como Dios no deja nada a medias, si Dios les trajo hasta acá, Dios les va a llevar a su destino final. Voy a orar por cada uno de ustedes, que el Señor los guarde y los proteja. A trabajar, chamo. Ya olvídense del iPhone 14, de la franela del Real Madrid, de perfume no sé cuánto, del relojito Casio, olvídense de eso. A trabajar, echarle bola, como dicen acá, ¿no? Trabajar duro y esperar que se haga la voluntad de Dios. Yo no les invito a ustedes a que se cambien de iglesia. Esta iglesia no es la mejor. Yo no soy el mejor predicador de la ciudad. No les invito a que se cambien de religión, porque esta religión no salva. Ustedes de todos modos, ustedes se van. Nosotros nos quedamos aquí. Pero quiero hacerles una invitación. Que antes de que se vayan a su destino final, ustedes tomen la decisión más importante de toda su vida, de entregarle su corazón al Señor y vivir para Él. Inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos y vamos a terminar. Padre eterno, muchas gracias. Muchas gracias por habernos traído. Muchas gracias porque nos alientas. Muchas gracias porque nos animas. Muchas gracias porque hemos descubierto todo lo que encontramos en la Biblia. Lo que acabamos de aprender hoy no lo vemos en el noticiero. Lo que acabamos de ver hoy no aparece en la revista Time, Vogue, Cosmopolitan, Selecciones. Hoy lo que acabamos de ver es tu palabra, Señor. Y tú quieres llenarnos de tu palabra para que podamos depender de ti. Quiero poner en tus manos la vida de cada uno de los hermanos de nuestra iglesia que están sufriendo fuertemente. Siempre he venido mencionando las últimas 2-3 semanas. Estamos pasando, quizá, sin temor a equivocarme, el peor momento de nuestra iglesia. No hay una familia de esta iglesia que se escape. O son problemas de trabajo, despidos, no encontramos trabajo, nos diagnosticaron con una enfermedad, se fue uno de nuestros hijos de la casa, amenazas de divorcio, cantidad de cosas, fraudes, estafas. Estamos pasando por momentos difíciles, enfermedades, muertes, pero no vamos a bajar la guardia, no nos vamos a cansar. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Yo voy a invitar a que repita conmigo esta oración en silencio, sin que nadie les escuche. Esta es una oración solamente entre ustedes y Dios. Y digan esto: Padre eterno, que estás en los cielos, abro mi corazón para recibirte esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Pongo mi vida en tus manos. Nadie me podrá tocar. Te lo pido con todo mi corazón. Todo el mundo está orando. Nadie te ve, nadie te molesta. Si has sido sincero, sincera, y has repetido conmigo esta oración, levanta tu mano ahí donde estás. Una persona, Dios bendiga. Dios bendiga, 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 Dios bendiga. Padre, muchas gracias por este ministerio. Gracias, Señor, por esta iglesia. Lleva a esta gente a su destino final con tu paz y con tu bendición. Nosotros dormiremos bajo un techo en una cama. Ellos dormirán en el suelo. Abre puertas para ellos, bendícelos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.